Bueno, hola, ¿qué tal? Esta semana te quiero hablar de cuáles son los básicos que no deberían faltar en ninguna psicoterapia, independientemente del modelo teórico. Pero antes, como siempre, el caso clínico. Igual, pues seguramente esto ya lo sepas, pero como hay gente a lo mejor que está, como hay gente siempre entrando nueva cada semana, cada mes, igual no lo sabe, entonces lo repito. Y es que antes de cada lección siempre cuento un caso clínico que es como un plus, no tiene que ver con la lección de la que vamos a hablar, sino es como algo aparte, es como una lección extra hecha en formato de caso. Vale, vale. Entonces, el caso que quiero contar hoy es el de Marcos. Es un chico de 23 años que vive con sus padres y está trabajando desde hace 3 años más o menos. ¿Vale? Le pregunto que por qué ha decidido consultar ahora y me dice lo siguiente, porque ahora en el trabajo no es que me esté yendo genial y creo que era lo que me salvaba ahora mismo. Y os resumo el tema trabajo. Es su segundo empleo y desde que empezó nunca fue bien. ¿Vale? Las condiciones que le dijeron al principio no se cumplieron, lo pusieron en un puesto para el que no está cualificado, sin ningún tipo de preparación. Al principio le intentó hacerlo lo mejor que podía, pero no era capaz, ¿no? Y cometió un par de errores que pudieron ser graves, graves del tipo dañar a alguien, ¿eh? No es graves de hacer perder dinero, sino de que alguien pudiera salir herido. Por suerte, pues no pasó nada, pero el compañero, que también está quemado, pues le dijo, oye, claro, que él no estaba allí para enseñarle, ¿no? Que él del compañero no habla mal, él dice, oye, pues es que tiene razón, si es que él no me tiene que enseñar a mí, pero claro, yo no me siento capaz, ¿no? Entonces está pensando todo el rato en el trabajo, no es capaz de desconectar, está pendiente del móvil por si le llama a su jefe por algo. De hecho, en mitad de la consulta cogió el móvil un par de veces, era su jefe que le estaba llamando por cosas. Antes hacía deporte, hacía fútbol, iba al gimnasio, pero tuvo una lesión y ahora solo trabaja. El trabajo es bastante físico. No hace las tareas de casa porque no hay nadie en casa y en su cabeza, aunque diga, pues podría barrer, pues no le sale, ¿no? Luego, en el fin de semana sí que recoge la habitación y alguna vez pues, se ha encargado de las tareas, pero generalmente lo hace por sobrevivir, no le apetece. El ambiente en casa, ¿vale? Después del trabajo le pregunto qué pasa en casa, el ambiente en casa pues, es regular, porque sus padres no se llevan bien entre ellos y hacen vidas independientes. Su madre casi nunca está en casa, no se encarga de nada, la define, bueno, ha tenido muchos problemas la madre y es el padre el que intenta hacerlo todo. La idea de él, del chico, es de Marcos, es ahorrar un poco de dinero e irse de casa pronto, pero para eso tiene que seguir en este trabajo, en el que no está a gusto y que dices que me van a echar o va a pasar alguna desgracia, que es peor. Bueno, también me cuenta que le gustaría aprenderse a comunicar mejor con la familia, dice que se desconecta y no habla, no dice nada, se va a la habitación y ya. Entonces, como me ha contado varias cosas, eso, que se nota distinto desde hace tiempo, que nota que no ríe tanto, bueno, que se nota como más bajo, le pregunto, oye, ¿por dónde te gustaría empezar? Y me dice, ¿por la familia o por el trabajo? Y me dice que por el trabajo, porque dice que tiene mucha ansiedad pensando en los errores del trabajo, que no es capaz de desconectar, que está agotado y que cree que le está afectando físicamente, que incluso al ir a trabajar a veces tiene náuseas, ¿no? Y le tiene arcadas. Bueno, yo le planteo, ¿vale? De momento, porque no sé hasta qué punto él no rinde porque está con mucha ansiedad o no rinde porque efectivamente está en un puesto en el que no le corresponde. Entonces le digo, bueno, le planteo la metáfora del leñador y le digo que no tienes fuerzas para estar concentrado porque no desconectas. Y eso hace que pienses que eres un incompetente, ¿no? Porque ya se le olvidan cosas básicas. La metáfora del leñador, os la cuento muy, muy brevemente, la cuento más lento, ¿vale? Pero en consulta es más lento, la voy contando con más despacio y poniéndole más énfasis. Pero aquí básicamente es un leñador que va cada día a cortar árboles, cada vez va cortando menos árboles, el primer día 800, 400, ¿vale? Y al final el último día, que ya se ve como incompetente absoluto, no es capaz de cortar un solo árbol y el capataz le dice, oye, ¿tú estás acordado a afilar el hacha? Entonces le planteo esto, ¿no? Que intentar tomarse un tiempo para él mismo, de descanso, de oye, pues esta hora no voy a coger el móvil, ya está, y si me llama el jefe pues lo contesto a la hora, que no pasa nada. Entonces, bueno, le planteo esto y le digo incluso alguna cosa, oye, pues para acordarte las cosas que tienes que hacer, pues anótalas y así ya no se te olvidan, ¿no? Porque si ahora estás como con la atención un poco fastidiada y no te acuerdas de las cosas, pues bueno, eso. ¿Qué pasa? Entre la primera y la segunda sesión pasaron unas 3 semanas, no me acuerdo muy bien por qué, y entonces comenta que está mucho mejor, pero no sabe si la sesión primera le sirvió de algo porque dejó el trabajo. Dejó el trabajo, dice que las últimas 2 semanas fueron muy caóticas, que con el otro, con el compañero, pues claro, ya pasaba de él, el compañero, él no hablaba mal del compañero, pero es que no tenía ningún sentido. Dice que sin embargo sí siguió el consejo a afilar el hacha y entonces dijo, hasta aquí, yo no puedo más, que no le... Bueno, que se veía, valoró pros y contras y el fin de semana habló con su jefe y lo dejó. La opinión, que, bueno, le pregunto, bueno, ¿y qué tal lo tomaron en casa? Y la opinión de su padre es que, bueno, que se escapó del problema, que es que vio un problema y en lugar de afrontarlo se escapó. Dice que le apoya, pero piensa que no hizo lo correcto, ¿no? Ahora mismo él, pues Marcos dice, no, yo ahora estoy quemado de este sector, no quiero volver más. Y me apetece hacer otra cosa distinta y se plantea pues hacer un ciclo superior, se matriculó en uno y si le cogen, dice que va a probar ahí. No tiene problema a nivel económico porque él tenía ahorros, entonces se lo va a financiar él. Y le pregunto, oye, ¿tú por qué estudiaste lo otro, no? Para lo que el trabajo anterior. Y dice, no, porque veía más salida, pues que en realidad no me gustaba nada. Entonces, vale. Y esto de lo otro, pues que sí que le gustaba más. Bueno, respecto a qué ha cambiado desde que dejó el trabajo, pues comenta, mira, la presión en el pecho ya no está, se nota muchísimo más activo, se nota más relajado, bueno, todo mejor. En general, fue una, como que se le saca un peso de encima. Sí es cierto, me dice, no, pero a ver, me vino bien esto de apuntar los pasos antes de tocar nada, vale, no tocó, sí puso momentos inmóvil por las tardes, es en el periodo este en el que no dejó el trabajo, sí lo intentó y le vino bien y cree que eso lo va a hacer. O sea, sí que vio cierta mejoría y que tenía sentido lo que yo le decía. ¿Qué pasa? Que al dejar el trabajo, el motivo de consulta, pues ya no está. Entonces yo le pregunté que por qué acudía hoy, con qué idea venía, ¿no? Y me dice arreglar mi personalidad. Porque dice que era un tío muy animado y ahora no. Dice que tampoco se ha notado más animado después de dejar el trabajo, pero lo achaca, o sea, un poquito más sí, pero no del todo, más al tema de su madre y de su padre. Que en casa está cada uno a su bola, bueno, y cuenta un poco la historia de su madre, que ahora no me voy a detener porque tampoco importa, pero básicamente la madre se portó mal con ellos, no se ocupa de nada, y ahora él no quiere saber nada de ella, ¿no? Con su padre sí le gustaría hablar algo más. Yo le comento maneras de conectar con su padre, como pues, cenar con él viendo la tele. La intención de él es tener como conversaciones como la que tiene conmigo, o sea, conversaciones profundas con su padre, pero es que no, su padre no va a hacer eso. Entonces otras maneras de conectar y de sentirse cercano, pues oye, pues cenas con él viendo la tele, ir a la finca a ayudarlo más, etc. También le pregunto sobre los amigos. Y dice que los de la infancia pues no conecta mucho con ellos porque no tiene nada que ver con ellos. Entonces le gusta quedar con 2 o 3, pero cuando salen en grupo no, porque dice son muy cafres. Pero sí que conserva algunos y con eso sí está a gusto, ¿no? Bueno, entonces yo aquí le hago la pregunta esta de si cambiase, si estuvieses bien, ¿quién sería el primero que lo va a notar? Y dice que los amigos no, porque él ya tiene como el rol de ser estar callado y ya no es, igual no le iban a notar mucha diferencia. Pero que en su familia sí. Resulta que come todos los días en casa de los abuelos, pero él se pone los cascos y mientras está comiendo está mirando el móvil. Los abuelos como no le dicen nada ya, porque bueno, dicen que como no estaba bien, pues como que pasan un poco de él, pero sí que a los abuelos sí que les gustaría que él se sacase los cascos y comiese con ellos. Ya está la tarea hecha, ¿vale? Es decir, no tengo que pedirle nada más de, oye, ¿por qué no pruebas a sacarte los cascos? Y aunque sea, coméis en silencio, me da igual, o le preguntas algo a tus abuelos, ¿tú sabrías de qué hablar? Y me dice, sí, hombre, sí, que mis abuelos sí, son 4 temas de conversación, pero se lo saca fácil. Entonces, bueno, pues ya está la tarea clara, ¿no? Dejar los cascos y el móvil cuando coma con su familia, ¿no? Y pasar más tiempo con su padre, pero sin intentar hablar con él. También me cuenta alguna cosa, ¿no? Me pregunté por algunas excepciones, si en algún momento se encontró como él mismo y me dice que sí, que se va de vacaciones con unos amigos a Barcelona y allí conoció gente nueva. Está en un periodo, y como de transición vital, ¿no? De periodo vital, de ver, bueno, pues los amigos de la infancia son muy amigos de la infancia, pero en realidad no tienen nada que ver conmigo y está como queriendo conocer gente nueva. Entonces, bueno, se lo planteo así, no le doy mayor importancia, pero le digo que lo de los abuelos sí que lo podría empezar a hacer. Vale, en la tercera sesión la situación ha mejorado mucho, pues ha estado con gente nueva, le cogieron en el ciclo que él quería, con sus abuelos está mejor, están menos preocupados además, porque lo ven que ya empieza a hablar un poco más, pero con su padre y su madre más o menos igual, cuenta algún intento que hizo con su padre, que habla algo más, y bueno, y dice, yo creo que ya no puedo pedirle nada más a mi padre, ¿no? Lo veo como un cambio, está un poquito más hablador y ya. Bueno, me sigue contando planes, cosas que ha hecho este último mes, bueno, se ha notado cambio mejor en todo. Entonces le pregunto que si él a día de hoy tuviera que llamar para pedir cita, para venir aquí, me dice que no. Bueno, este ha sido, lo cuento, puede ser un caso muy sencillo, pero se podría haber complicado mucho si empezamos a meterle mucha historia de asertividad y de intentar cambiar su personalidad, que era lo que él quería, ¿no? Y él, porque en realidad el cambio gordo no tuvo nada que ver conmigo. El cambio gordo fue por la decisión de haber dejado el trabajo, aunque a lo mejor el haber acudido a terapia, haberle dicho, oye, pero es que esto del trabajo realmente es cosa del trabajo, porque las condiciones no eran las que eran, o sea, no eres tanto tú, sino el trabajo también tiene culpa, igual pudo influir, ¿no?, en su decisión, se sintió con fuerzas para dejarlo, ¿no? Porque eso, el papel fue darle una nueva narrativa a lo que le estaba pasando y apoyarlo, y ya está. Bueno, ya está el caso, espero que, bueno, que hayas podido sacarle alguna lección útil y nada más, que esa es la intención, ¿no?, de esto. Bien, y terminado ya con este caso, vamos con la segunda y última lección de este mes de septiembre. Y en esta lección he querido hacer una especie de resumen de los básicos de psicoterapia. Y por básicos quiero decir a lo fundamental que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer una primera entrevista. O una segunda, o una tercera, ¿vale? Porque depende del básico que te vaya a decir. Y digo básicos porque entiendo que son independientes del marco teórico en el que trabajes. De hecho, recuerdo una psicóloga que estuvo hace años en los grupos de supervisión, bueno, en realidad más de una, pero una en especial que trabajaba desde una perspectiva más de conocerse el pasado, de hacer línea de vida, con temas más, pues a lo mejor más de la Gestalt, más humanista, bueno, algo que tampoco, un marco bastante diferente al mío, ¿no? Y entonces las orientaciones que yo le hacía, los casos que se le atascaban, siempre iban dirigidas a estos básicos que te voy a comentar y le funcionaban, le eran útiles, le encajaban. Ella los podía encajar dentro de su marco teórico porque no son cosas muy complicadas. Y entonces le funcionaban y le desatascaban casos. Por eso he pensado que esta lección, pues eso, puede servir a cualquier psicólogo o cualquier psicóloga, trabaja desde la perspectiva desde la que trabaje. Bueno, a ver, claro, igual si haces un psicoanálisis muy ortodoxo, igual no te ayuda, pero bueno, entonces si haces eso no creo que te ayude nada de lo que yo pueda decir aquí, entonces en ese caso sí que no. Pero si trabajas de una perspectiva cognitivo-conductual, de tercera generación, de Gestalt, humanista y tal, creo que sí que puedes aprovechar. Vale, vamos entonces con el primer básico, que es ¿cuál es el criterio de mejoría? Para hablar del criterio de mejoría, tengo que hablar primero de los objetivos de las sesiones, ¿vale? El objetivo de las sesiones no es lograr cambios, ni insight, ni diagnóstico diferencial, ni nada de eso. El objetivo de las sesiones, y en especial de la primera, que voy a decir más despacio, el objetivo de las sesiones es que la persona se vaya de consulta con la sensación de que ha sido buena idea acudir, que le ha sido útil. Y ahora explico un poco más porque esto igual te suena un poco raro, ¿vale? El objetivo de la psicoterapia, en general, es lograr que los pacientes hagan cambios en su vida, que les reporten un mayor bienestar, así en general, ¿no? Que la gente se acabe encontrando mejor. Ese es el objetivo de la psicoterapia. Pero en particular, si vamos sesión a sesión, el objetivo es que salgan mejor de lo que entraron, o por lo menos que salgan con buena sensación, una sensación de, bueno, ha sido dura a lo mejor pues ha sido dura la sesión o algo así, pero que le haya resultado útil, ¿no? Que salgan con esperanza y con el pensamiento de que ha sido buena idea acudir, de que le ha sido útil. Con la utilidad sí que le... Sí, por ejemplo, cuando yo a algunas parejas les digo, mira, pues esto no está funcionando, o lo que sea, o veo al final que es que hay una de las personas que se quiere separar sí o sí, vale, las personas no se van mejor de lo que entraron, evidentemente, porque van con un duelo, pero sí van con la sensación de que, oye, pues nos dan las gracias porque les ha sido útil, porque hemos cortado una situación que se podía haber perpetuado durante mucho tiempo. ¿Y por qué es este el objetivo de la sesión? De la utilidad, de la esperanza, de que salgan bien. Porque al final, y aquí voy con el criterio, los que tienen que decidir si una terapia ha ido bien o no ha ido bien son los pacientes, no nosotras. Y esto es algo que siempre tenemos en cuenta, la opinión de los pacientes sobre el proceso terapéutico. De hecho, es algo que nosotras explicamos en primera sesión, les decimos tal cual. El objetivo de esta sesión no es sacarte toda la información posible, sino que salgas de aquí con la sensación de que ha sido buena idea venir, que igual no vuelves, pero que no has perdido el tiempo aquí. Es decir, ponemos el foco en sus sensaciones y en sus opiniones sobre la psicoterapia. En resumen, el primer básico que hay que tener en cuenta es que el criterio de los pacientes es el que vale para saber si hay una mejoría o no. Por lo tanto, si crees que la terapia no está funcionando o te notas un poco atascada, pregúntale al paciente y reflexiona con él o con ella sobre el proceso. Porque igual te llevas más de una sorpresa, porque es habitual decir, pues no sé qué tirar, no sé cómo le estoy ayudando, estamos atascados. Le preguntas al paciente y resulta, no, pero si yo en realidad yo estoy mejor, a mí esto me ayuda por esto, por esto y por esto. Y oye, te desatasca un montón de cosas y te abre muchas vías. Entonces pregúntale a los pacientes. El segundo básico que hay que tener en cuenta es preguntar por tratamientos pasados. Es decir, por la experiencia en psicólogos que tienen los pacientes. ¿Y por qué es un básico? Porque saber si han ido antes a otro psicólogo, a otro psiquiatra, a otro chamán, coach, lo que sea, para resolver el problema, nos da información sobre la persona. Y ya digo, independientemente de tu modelo teórico. ¿Por qué? Porque evita que podamos repetir cosas que ya les han dicho otros y que no les han ayudado. O al revés, imitar lo que sí les ayudó. Y te encuentras de todo cuando haces esta pregunta. Pues desde personas que te dicen que con los otros psicólogos solo hablaban y no les daban pautas, hasta otras que cuentan todo lo contrario, que les ponían muchas tareas pero que sentían que no les entendían bien lo que les estaba ocurriendo. Y esta información, si la hay, te permite personalizar muchísimo más tu terapia. Te da muchísima información. Te aprovechas del trabajo de otros para mejorar los resultados con ese paciente. Aprovecharte en el buen sentido, ¿eh? Digo, no es algo malo. Si otros han intentado un camino y fracasaron, no es porque ellos sean malísimos y tú buenísima. Oye, pues es que ellos no tenían una información que tú sí puedes tener, ¿no? Entonces, usa esa información y no repitas lo mismo, o sí, porque a mí a veces me ha llegado gente que venía de otros psicólogos que hacía años, no sé por qué, no volvieron a ese, por razones tal, y que sí que les me decían, no, pero es que a mí me ayudó esto, esto y esto. Oye, pues voy siguiendo esa línea si tú crees que es la que te está ayudando, ¿no? Vale. Tercer básico, las excepciones. Vale. Y ahora me puedes decir, es que el concepto de excepciones es muy de la terapia breve, vale, y es cierto, pero también es cierto que no es exclusivo. Con otros nombres, que ahora no recuerdo, vale, pero en terapia narrativa, a las excepciones, tienen un concepto muy parecido, dicen que no es igual, yo no le veo mucha diferencia, pero bueno, por lo menos es similar. En la terapia de aceptación y compromiso también, y otras utilizan este concepto. Ahora mismo, pues eso, lo que digo, no recuerdo los nombres de las otras terapias, pero no es importante, ¿no? El nombre, ¿no? Lo importante es lo que quiero decir. Una excepción tiene lugar cuando el problema no está ocurriendo. Ejemplo básico. Me levanto triste todos los días y yo le pregunto, ¿algún día que estés un poco mejor? Bueno, los viernes mejor porque ya es fin de semana, por la tarde quedo con mis amigos. Bueno, pues el que los viernes esté mejor es una excepción. Pero una excepción también puede ser un periodo pasado en la vida en que estuvo mejor. O un periodo en el que consiguieron superar una dificultad. En terapia de pareja yo les puedo preguntar que cómo superaron esas primeras discusiones por la convivencia o cómo hicieron para mantener la relación a pesar de la distancia. Es decir, problemas que supieron resolver. Eso también son excepciones. ¿Por qué considero esto un básico? Porque las excepciones ayudan a crear una narrativa diferente del problema. Ya no es estoy mal todos los días. Vale, estoy mal todos los días, los viernes un poco mejor o un poco menos mal, pero ya no es una cosa plana. Eso por un lado, porque ayudan a crear una narrativa diferente del problema. Y además también porque aportan soluciones sin tener que echar mano de nuestras técnicas psicológicas, ¿no? O sea, aportan soluciones sin más. Cuando un paciente acude a sesión, pues su narrativa principal suele ser: estoy mal, siempre estoy mal, no consigo estar bien por mucho que lo intente, ¿no? Si tú coges eso y no le das más vueltas, te atascas igual que el paciente y piensas que siempre está mal. Pero si al preguntar por momentos en los que se encuentra un poco mejor o un poco menos mal, ¿vale? Ya digo, porque a lo mejor lo de un poco mejor le suena, si la persona está muy muy mal, lo de un poco mejor te dicen, no, es que nunca estoy bien, ¿vale? Pero un poco menos mal le estás ayudando a ponerle foco de atención en lo que sí puede estar funcionando. Y además no solo eso, sino que podéis encontrar una solución juntos sin tener eso, que ir al manual estandarizado, ¿no? Y hacerlo más personalizado. Recuerdo una pareja que vino porque se encontraban distanciados, ¿no? Y les pregunté por los inicios de la relación, me contaron que al inicio pasaron meses separados, viéndose muy poco, porque ella creo que se había tenido que ir a Barcelona, bueno, no sé, se había tenido que ir fuera por estudios y demás, entonces pues se veía muy poquito, muy poquito. Entonces yo les pregunté que cómo habían hecho para no dejar la relación, como para mantener una relación a distancia, con lo difícil que es. Y entonces ambos sonrieron y me dijeron, pues oye, que hablaban mucho por teléfono, que se enviaban cartas, ¿vale? En época pre-WhatsApp y estas cosas, y que eso les ayudaba, porque por cartas se comunicaban muy bien. Y oye, pues en este caso, una posible tarea para casa, para una posible sugerencia para volver a conectar, es el que empezasen a hablar más o a escribirse cosas, ¿vale? El que sea algo que ya les había funcionado antes, da un poco más de garantía que si le mandamos escribir sin más, ¿vale? Yo, pues esto, en este caso, pues me pareció muy adecuada la tarea, porque ellos veían, es verdad, y nos escribíamos y nos decíamos un montón de cosas. Claro, y ahora que vivís juntos, pues ya no tenéis necesidad de escribiros, pero podéis hacerlo igualmente y mandaros notas o cartas, etcétera, etcétera. Y tenía mucho sentido para ellos y lo hicieron y realmente les funcionó, ¿no? Pero si yo no hubiera preguntado por estas excepciones, pues no le hubiera, igual no le hubiera dicho esto, igual hubiera tirado por otro lado. Entonces, una continuación natural, eso como un corolario, una continuación natural de las excepciones son las mejorías, ¿vale? Es básico preguntar por las mejorías entre las sesiones, ¿vale? Que no se os olvide, ¿vale? Muchas veces las personas los pacientes van a contar lo malo. Pero si tú no preguntas por las mejorías, no les pones en su lugar, no les das importancia. Y las mejorías, aunque a lo mejor puedan ser aleatorias, aunque a lo mejor puedan no tener mucho sentido, el ponerlas en valor, o igual que las excepciones, al final son momentos en los que la cosa va yendo mejor. Es lo que hay que hacer para saber, oye, pues sigue por esta línea, ¿vale? Sigue haciendo esto. Vale, por último, el cuarto básico serán los objetivos. Los objetivos, no de la psicoterapia, sino los objetivos que trae el paciente a terapia, ¿vale? Los objetivos, para que sean psicoterapéuticos, tienen que, primero, tener sentido para los pacientes, salir de ellos, no de nosotras. No podemos empeñarnos en mejorar un aspecto de la vida de los pacientes que a nosotras nos parezca importante si ellos no los consideran así, si ellos no le dan importancia. Recuerdo un caso, este es un caso de un fracaso, porque fue una familia con una niña de 3 años que dormía en la habitación con sus padres. Te estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Cuando la palabra colecho no estaba de moda y no había todo este rollo. Entonces, hace muchos años, entonces mi supervisora en aquel momento me dijo, oye, pero es que hay que intentar que esa niña... No, si te digo que no me acuerdo del caso, de nada, creo que venía... Pues es que de verdad, ahora te mentiría, sé que era por la niña, pero no tenía nada que ver con que durmiera o no durmiera en casa, sino, pues no me acuerdo, la verdad que no recuerdo nada. Entonces, bueno, lo que sí que me dijo es que, oye, que es que esta niña tiene que pasar a su habitación, porque si no, va a tener un problema de vínculo, va a tener un problema de apego, va a tener un problema no sé qué, ¿no? Entonces, pero en realidad ni los padres ni la niña veían problema en eso, acudían por otro tema, que ya recuerdo que no recuerdo, pero sí me acuerdo de esta situación. Claro, yo ya residente le intenté hacer caso, le intenté yo sugerir que tenía que dormir sola. ¿Qué pasó? Pues que abandonaron. Igual no lo hice bien, igual no lo planteé bien, pero yo sospecho que el problema fue que intenté un objetivo que no iba con ellos. Y esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias, es decir, si una persona la ves poco asertiva, no intentes que trabaje la asertividad cuando quiera hacer otra cosa. Si ves que está fumando porros y lo que quiere es subir la autoestima, no te empeñes en que deje los porros primero, súbele la autoestima primero, trabaja eso, por lo menos. A lo mejor parte de subir la autoestima es que deje de fumar porros, no lo sé, pero de entrada tú trabaja con el objetivo que tengan ellos. Bueno, aunque esto de la autoestima hay que trabajarlo, ahora lo veréis. Vale, primero, tienen que ser del paciente. Segundo, los objetivos también tienen que ser objetivos, ¿vale? En el sentido de que tienen que poder saber si se han conseguido o no. Ser más feliz no sería un objetivo válido, ¿eso qué es, no? Igual que tener más autoestima. Hay que trabajar esos objetivos, es decir, la persona te viene, pues yo quiero tener autoestima más alta. Vale, bueno, pues eso habría que hacer algo con ellos para convertirlo en algo más operativo, ¿no? Más objetivo. Por último, unos buenos objetivos terapéuticos. Esto a lo mejor ya no es tan indispensable, pero sí es bastante deseable para favorecer que la terapia tenga éxito. Pues unos buenos objetivos tienen que estar formulados en positivo. A mí me gusta mucho, creo que lo he dicho ya en varias lecciones, el criterio de objetivo de muerto para saber si el objetivo es válido o no. Es, si un muerto lo puede hacer mejor que un vivo, entonces no es un objetivo para un vivo. Dejar de fumar, dejar de tener ansiedad, no estar triste. Esto los muertos lo hacen mucho mejor. Los muertos ni fuman, ni tienen ansiedad, ni están tristes. Entonces, no son objetivos válidos. ¿Por qué? Porque el cerebro es complicado procesar negaciones, ¿no? Quiero dejar de tener ansiedad, no quiero estar triste. Es más complejo, simplemente es una cuestión de complejidad a nivel cerebral. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas? ¿Qué vas a hacer en vez de fumar? ¿Qué vas a hacer cuando te encuentres mejor? Son preguntas que ayudan a pasar de objetivos de muerto a objetivos de vivo. Una estrategia, que esto ya lo englobo en las dos, para operativizarlos y ponerlos en positivo, ¿vale? Es decir, para que sean más objetivos, es utilizar la proyección a futuro, ¿vale? Es una técnica también le llaman la técnica de empezar por el final, bueno, como queráis. Consiste en que le preguntes, ¿no?, a la persona que se imagine, que le pidas a la persona que se imagine un futuro en el que el problema que les trae a consulta pues ya no está. Entonces, ¿qué harán? ¿Cómo estarán? ¿Quién se dará cuenta de ese cambio? Y le pides que se imagine como si fuera una película, ¿no? Entonces, y que te la cuente. Ay, pues yo voy cuento un día, pues me levanto, hago esto, hago tal, hago no sé qué. Vale, como si fuese algo para ver desde fuera. Te lo tiene que describir, cómo es sentirse bien, ¿no? Cómo es tener autoestima alta. Esto ya es como un ejercicio, ¿no? ¿Cómo vas a notar tú que tienes la autoestima alta, ¿no? Este ejercicio de una proyección a futuro, ¿sabes? Hacer una proyectar como una película, ayuda a objetivar los objetivos y a ponerlos en positivo también, porque te contará lo que está haciendo, no lo que no está haciendo, ¿no? Cuando tú cuentas una película, cuentas lo que está pasando, no lo que no está pasando. Bueno, pues eso, en resumen, ¿no? Los cuatro básicos para mí serían: el criterio de mejoría es el del paciente, hay que preguntar por tratamientos pasados porque nos da mucha información, las excepciones son muy útiles para guiar los tratamientos y para proponer ideas de tarea, y los objetivos tienen que estar bien formulados, ¿vale? Si no, sin estos cuatro básicos, la terapia tiene muchas probabilidades de acabar en fracaso absoluto. Y nada más, espero que esta lección te haya gustado y te haya servido y que empieces a poner en práctica, y la empieces a poner en práctica, o si todavía no tienes pacientes, pues empieces a tener en cuenta estos básicos y a profundizar un poco más sobre ellos. Hay muchas cosas de las que hablar sobre estas cuatro cosas. Yo las quise poner así como una especie de resumen para que tú las tengas en cuenta a la hora de intervenir. Y nada más, si tienes dudas puedes ponerlas en comentarios o enviarlas a través de la pestaña de soporte, como tú quieras. Y la próxima lección será sobre un tema que a mí me parece muy peliagudo de trabajar, que es el tema del acoso laboral. Cómo manejarlo cuando llega alguien con este problema a consulta. Y sabes cómo ayudarla a procesar el tema del acoso, qué se le puede decir, qué no, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada más, ya me despido, que pases un buen día, chao, chao.